Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 9 de marzo, y pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros que forman parte de esta emisora de radio. En los próximos minutos te voy a contar cómo encara el BNG su campaña electoral de cara a esos comicios autonómicos del día 5 de abril aquí en Galicia. Nos acompañará el diputado del Partido Nacionalista, José Luis Rivas, también candidato por la provincia de A Coruña, que esta tarde ofrecerá a las 8 un mitin en Fene, concretamente en el Círculo Recreativo, Deportivo y Cultural de este municipio, acompañado por Ana Pontón, candidata a la presidencia de la Xunta de Galicia. También hablaremos en clave literaria de las mejores recomendaciones. Para ellos nos acompañará la periodista ferrolana Andrea Carrasco, y con Sol Vázquez, directora de Comercio y Consumo de la Xunta de Galicia, recordaremos todas esas ayudas que están en marcha para impulsar la innovación, la digitalización, la sostenibilidad de los comercios, de los autónomos y también de los placeros que participaron ya el pasado jueves en esa jornada informativa. Os explicaremos en qué consiste. Además, también el coronavirus está provocando diferentes cambios en la rutina de los fieles que acuden a las iglesias. De hecho, la diócesis de Mondoñedo Ferrol, conjuntamente con los otros obispos de las diócesis que pertenecen a ese arzobispado de Santiago, han mandado un comunicado en el que advierten de estas medidas a tener en cuenta también de cara a la próxima Semana Santa. Y, por cierto, el pregón de la Semana Santa, que también experimentará cambios en los próximos días. Por cierto, esta misma mañana también ha habido una rueda de prensa de diferentes sindicatos, comisiones obreras. En este caso participaron los diferentes integrantes de las secciones y allí estuvo nuestro compañero Javier García. ¿Qué dijeron? Javier, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Hay un cierto malestar en lo que es el ámbito sindical, sacado comisiones obreras, concretamente desde la CIGA y también desde otros sindicatos, tras la reunión mantenida el pasado miércoles, entre el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el responsable de Industria de Comisiones Obreras en Galicia, el ferrolano Víctor Ledo, ¿no? Hoy ha dado Víctor Ledo cuenta de esas reuniones que mantuvieron tanto con la ministra de Trabajo como con responsables del Ministerio de Industria, como también del Ministerio de Transición Ecológica, y le hemos preguntado si iba a asistir a un encuentro previsto ahora a la 1:00 p.m. en el Ayuntamiento de Narón, precisamente para abordar este asunto, en donde están invitados alcaldes y representantes sindicales. Víctor Ledo ha asegurado que Comisiones Obreras va a estar ahí y ha dicho que Comisiones Obreras es libre para reunirse con quien estime oportuno, que ya lo había hecho, esas reuniones ya estaban solicitadas previamente, y lo que sí sabemos es que en otros ámbitos sindicales lo que siempre se ha dicho que había que hacer unidad de acción, pues casi se ha quedado ya por los suelos. Incluso hoy, por ejemplo, el portavoz del Grupo Municipal del PP, José Manuel Rey Varela, ha reclamado la convocatoria de una junta de portavoces al alcalde, porque dice que nuestra comarca ha sido, por ejemplo, la única en la que ha aumentado el paro en el pasado mes de febrero, que hay verdaderamente problemas para poder seguir generando empleo aquí en Ferrolterra y Omeya Ortegal, y pide, por lo tanto, acciones. Reclama al alcalde de Ferrol una junta de portavoces para abordar con todos ellos esta situación, y también desde otros ámbitos, por ejemplo, se está criticando, y así el mismo propio Víctor Ledo ha asegurado que el gobierno todavía no sabe cómo va a hacer, o si es que finalmente va a construir ese dique cubierto en Navantia Ferrol, ¿no? Es algo que incluso esta misma mañana el propio Víctor Ledo aseguraba, que todavía el gobierno está pensando quién es el que tiene que sufragar o por dónde tiene que venir la construcción de ese dique seco en Navantia Ferrol, que siempre se ha dicho que es fundamental para el proyecto de futuro del astillero e incluso para la construcción de las fragatas F-110. Si va a tener que ser defensa, porque esas fragatas van a ser para defensa, si va a tener que ser industria, se va a tener incluso que ser el antiguo Ministerio de Fomento, porque es una zona portuaria. Solo le faltó decir a Víctor Ledo si la Asociación de Vecinos de Caranza tenía algo que decir, porque la verdad es que la declaración de impacto ambiental todavía no ha salido, y la verdad es que estos plazos se están retrasando una obra que en principio todo el mundo decía que era fundamental. Parece que ahora queda estancada y casi parece que no hay verdadero interés de sacarla adelante.
Bueno, también ayer cerca de 3.000 personas se manifestaron el Día Internacional de la Mujer aquí en Ferrol, y lo que comentábamos sobre la Semana Santa, que también podría experimentar ese pregón un cambio de ubicación histórico.
Lo ha confirmado el portavoz del Gobierno Municipal de Ferrol, Julián Reina, pregunta preguntas de esta emisora. El pregón de la Semana Santa va a ser ya en el Teatro Jofre este año. Estiman desde el gobierno que una cosa es una representación religiosa y otra es el pregón de la Semana Santa. En este caso dicen que el gobierno está lógicamente con todos aquellos actos que sean importantes para Ferrol. Dicen que Ferrol y su Semana Santa siempre han sido pues dos uniones y por lo tanto ellos ya han confirmado que ese pregón va a poder ser realizado en el Teatro Jofre. Y con respecto a otros asuntos, y ya para ir finalizando, ya está en las instalaciones de Navantia Ferrol el remolcador que se va a llevar el Blue Star a Turquía. Es el remolcador Hispania, que ha llegado concretamente desde la zona de Ceuta en las últimas horas. Atracaba en la tarde del sábado en el puerto de Ferrol. Esta mañana a primera hora ya se desplazaba a Navantia, a la zona del Muelle 11, donde está atracado el Blue Star, y por lo tanto el barco que encalló en la costa de Ares finalmente, ya definitivamente, no va a ser reparado aquí en los astilleros de nuestra ría.
Gracias, Javier. Nuestro compañero ampliará estas informaciones en ese mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20. Recordamos, bueno, pues esas medidas también que ha adoptado la Iglesia debido a, bueno, pues la crisis del coronavirus. Todos los obispos de la diócesis de Galicia invitan a retirar el agua bendita de las iglesias y a evitar el besamanos y cualquier forma de contacto físico en los templos como medida de prevención y para evitar la propagación. También recomiendan esas muestras de devoción y afecto hacia las imágenes, especialmente ahora en Cuaresma y en Semana Santa, que sean sustituidas por otras como la inclinación de cabeza hacia las imágenes sagradas. Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí, como siempre, tiene todos los datos y el resumen del fin de semana nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues empató el Racing en un campo complicado, como era el Cerro del Espino ante el Atlético Madrid B, además empatando dos veces, primero por medio de José Lu, y ya en el tiempo de prolongación fue el capitán Pablo Rey con una falta el que le dio el punto al conjunto departamental, que sufrió la expulsión de Quique Fornos. Destacar también que en tercera, cara y cruz para nuestros equipos, porque ganó el Somozas al Fabril 1-0 y perdió 2-1 en Carballino ante el Arenteiro Las Pontes. Y también destacar que en baloncesto, importante victoria del Baxi Ferrol, que consolida el segundo puesto ante el Celta, 65-47, una victoria que deja al equipo olívico sin opciones de estar en la promoción de ascenso. Y hoy es el último día, por cierto, para presentar esas candidaturas para disputar esa promoción de ascenso, y veremos a ver qué equipos la piden. Y a partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE, en la que echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. Afortunadamente tenemos cielos despejados, soleados y una temperatura de 14 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Saúdos. O tempo na zona de Ferrol quedará hoxe marcado pola entrada das altas presións, un anticiclón que irá chegando a estabilidade e que, polo tanto, fará que as nubes baixas que aínda teremos sobre as nosas cabezas durante a primeira metade do día vayan desaparecendo, iránse rompendo pola mañá e pola tarde. Quedarán grandes claros, solamente por momentos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Isto fará que haxa moita oscilación térmica, frío nas primeiras horas con unha mínima de 9 graus, darán paso a unha máxima que superará os 15 e os ventos de compoñente oeste poderían oxe ter aínda algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, contaros que la Dirección General de Tráfico, a través de la Guardia Civil, va a intensificar esta semana, hasta el próximo domingo, la vigilancia sobre el uso del cinturón y los sistemas de retención infantil en nuestras carreteras. También se invita a los ayuntamientos, a través de los agentes, a sumarse a esta campaña ante la importancia de que los conductores adquieran el hábito de usar los cinturones también en el entorno urbano. Y, por cierto, en Narón, un conductor perdía el control de su vehículo y acababa empotrado contra la fachada de un negocio ubicado en las esquina de la carretera de Castilla con el camino de Opino, en la zona del Alto. Un accidente que se producía a las 6:30 de la mañana de ayer, saldándose con daños materiales. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la policía local de Narón, que fueron los encargados de realizar el atestado de este incidente. Y el Cuerpo de Bomberos de Ferrol ha presentado su balance de las intervenciones prestadas durante el pasado año. Recoge una relación de 1.254 incidentes referidos a la actividad habitual del servicio, promedio de 3,14 salidas diarias, y en primer lugar en estas intervenciones son mayoritarios los incendios, después de atestados urbanos y también incendios forestales e industriales.
Tu móvil es de última generación, tu coche también y la puerta de tu casa. Maderas y Puertas San Juan, Ferrol. Puerta blindada e instalada, financiación sin intereses, protege lo que más quieres.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go.
Con esta canción tan británica comenzamos nuestra sección Libroscope de hoy. Nos va a acompañar una de nuestras colaboradoras, la periodista ferrolana, bueno, que trabaja en el multimedia de ABC en Madrid, Andrea Carrasco. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, empezamos con esta canción de los Beatles con Penny Lane, porque vamos a hablar de un libro, bueno, pues que es un poco una sátira de la Inglaterra del Brexit, esa Inglaterra que acaba de salir de la Unión Europea. Y dicen de la Europa de los populismos. Se trata de La cucaracha, de Ian McEwan. ¿Qué nos cuenta este libro y cómo lo hace? ¿Cómo nos lo cuenta?
Pues bueno, este libro, él ha confesado que lo escribió en tiempo récord. De hecho, es un libro cortito, son 120 y pocas páginas. Que lo escribió en tiempo récord, ¿no?, ante el momento en el que estaban viviendo Reino Unido. Ian McEwan es uno de los escritores más célebres del Reino Unido actual, contemporáneo. Y bueno, a ver, a mí me ha gustado. Hay voces críticas, ¿no?, en las que dicen que no consigue lograr su cometido, ¿no?, que era pues mostrar lo que hay detrás de esos populismos, de cómo consiguen los políticos que votemos cosas, podríamos decir, absurdas, ¿no? O sea, habrá gente que no ve absurdo el Brexit o sí lo ve absurdo, pero en este caso, por ejemplo, el personaje, o sea, los británicos, uh-huh, tienen que votar sobre hacer una reversión de la economía, en vez de como vivimos ahora, que tú trabajas y cobras un sueldo y a partir de ahí con tu sueldo haces lo que quieras. Pues en este caso ellos pasarían a tener una economía en la que tú le pagarías a tu empresa, ¿no?, por el trabajo que haces.
Anda.
Pero luego ese dinero que tú les pagas lo recuperarías haciendo compras. Entonces
es curioso, ¿no? Sí, sí.
Pero como la gente se dice, uy, pues si yo gano 1.000 euros al mes, pues claro, tienes que ir corriendo antes de que acabe el mes, porque tú le has pagado ese dinero a tu jefe a hacer compras por valor de esos 1.000 euros, porque si no haces compras por valor de esos 1.000 euros, pierdes dinero.
Bueno, una manera curiosa, ¿no?, de verlo. Y además lo interpreta y lo enfoca también con una reelaboración de la metamorfosis de Kafka. Es decir,
es
la cucaracha, o sea, que es el título de este libro, una cucaracha.
Exacto.
Que se convierte en política, en político.
Exacto. Tú empiezas el libro con... Además eres consciente, ¿no? Tú cuando lees la metamorfosis de Kafka eres consciente de la descripción, lo que te está contando. Pues aquí pasa lo mismo, lo que pasa aquí al revés. Tú dices, hombre, pero esto es un hombre, y de repente dices, pero tiene rasgos de cucaracha, ¿no? La descripción que te está haciendo McEwan de la persona. Y entonces termina, ¿no?, como esa transformación, y ya te das cuenta de que es una cucaracha que se ha convertido en hombre.
Bueno, o sea, y además es curioso porque hay varios libros que también, bueno, pues se tiran de esta reencarnación, ¿no?, de animales, para convertirlos en personas y seguir teniendo estos rasgos de animal en muchas ocasiones. Un libro facilito de leer, ¿no? Entiendo, con esas 120 y poco
páginas.
Bueno,
no diría facilito, ¿eh? No diría facilito porque tiene algunas cosas densas, ¿no? El tema, al final, no deja de ser una sátira política, entonces tiene asuntos políticos dentro del libro, inventados, pero que no dejan de tener cierta complejidad, ¿no? Pero bueno, que es muy divertido, no obstante, o sea, puedes también hacer una lectura rápida y por encima, sin ahondar tanto en ese tipo de cosas que te digo, y yo creo que te lo pasas bien. A mí me gustó mucho.
Bueno, un libro que quizás no haya sentado muy bien entre los británicos, porque se ha atrevido, ¿sabes?, con buenas intenciones, además, sobre un tema tremendamente peliagudo para ellos.
Exactamente, y de hecho, no sé si no ha gustado en general, ¿no?, pero bueno, algunas de las críticas lo que dicen es eso, ¿no?, como que se ha atrevido demasiado y que además dentro de la sátira como que asocia que al final la gente que vota esos populismos son gente pues mayor o gente que no... ¿sabes? Que no se preocupa por la política, entonces pues eso quizás sí que ha sentado un poco peor. Uh-huh. Pero bueno.
Aquí en nuestro país está publicada por la editorial Anagrama. Allí en Inglaterra fue, bueno, pues publicada casi por sorpresa, ¿no? Y sin anuncio previo, dicen, por parte de la editorial.
Sí, 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 porque ya te digo que él reconoció que lo había escrito en tiempo récord, que quería, bueno, también es que al final el Brexit en los últimos meses fue todo un poco vertiginoso, ¿no? Pero
claro.
Pero bueno, lo escribió en tiempo récord, entonces es que prácticamente no hubo tiempo ni para anunciarlo. De hecho, yo también me lo encontré un poco por sorpresa, y es verdad que al final él lo publica allí, entre que llega a España y se traduce uh-huh. y demás, pues pasa un poco más de tiempo. Pero sí, acaba de salir en enero de este año, o sea que es nuevo.
Andrea, de este libro de 120 y poquitas páginas, La cucaracha, nos vamos a una novela de alrededor de 700.
Sí,
Nuestra parte de la noche, de Mariana Enríquez. Además, es una autora contemporánea, argentina,
sí.
Que nos dicen que escribe fenomenal.
Sí, es periodista, tiene ya varios libros, no sé si este es el cuarto. El anterior me parece que fue el de las cosas que perdimos en el fuego, yo no me lo he leído, pero dicen que está muy bien. Sí me he leído este, que ha ganado el premio Herralde de novela, que es el que da todos los años la editorial Anagrama. La verdad es que los últimos libros de los que hemos hablado son todos de Anagrama.
Sí, 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 los anteriores
así, verdad,
del anterior programa y estos dos también.
Mira que yo normalmente suelo venir con libros así de editoriales más pequeñas, pero bueno, coincidió así, la verdad.
Está coincidido. Dice que es un novelón que nos va a mantener atrapados. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué historia nos narra?
Pues mira, la historia es lo que quizá puede echar un poco más para atrás a la gente, ¿no? Que digo, pues puede engancharte o no engancharte, pero que el libro está escrito magníficamente bien, no hay ninguna duda. La historia va de un padre y un hijo que, básicamente, el padre es médium y pertenece a una secta. Entonces, él no quiere que su hijo siga sus pasos.
Uh-huh.
Pero en la secta, pues quieren probar para ver si el hijo de este hombrecillo pues es médium también, tiene sus poderes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues el padre intenta que no lo hagan, ocultar que su hijo sí tiene ciertos poderes, que él va descubriendo, ¿no? Se va dando cuenta de que también es médium. Y bueno, pues va un poco de ese viaje en el que van recorriendo. Está basado en la época de la dictadura militar en Argentina, entonces
sí.
Pues tiene un poco de todo, ¿no? O sea, tiene esa historia que mezcla la vida con la muerte, lo sobrenatural con lo terrenal. También tiene cierta carga histórica, ya te digo, por la época en la que está ambientada la novela. Y tiene 700 páginas, o sea que
sí, sí, nada más y nada menos. O sea, es lo que pasa es que nos dicen muchos, por lo que he leído, ¿no? A través de la red, que te mantiene también como en tensión, ¿no? O sea, de que esto es esto de que a veces pues te pasan horas y horas sin poder dejarla. Esto es una parte
claro,
de las críticas.
Claro, a ver, lo que pasa que a mí me pasa un poco como el talento de Mr. Ripley. Quiero decir, es una novela muy visual, que tú la vas viendo en te encajan muy bien los personajes, no están muy bien construidos. Entonces, al final, es un libro que te lees y que no puedes soltarlo, porque quieres saber lo que pasa al final. Por eso digo que, aunque no te llame mucho lo que viene siendo el trasfondo de la historia, no, quizá la temática, eso de pues cosas tan oscuras, tan sobrenaturales, como los médium, ¿no? Que conectan
sí, de esoterismo y
sí.
demás.
Hmm. Aunque no te llame eso la atención, cuando una novela está bien escrita y bien construida, te la vas a acabar leyendo. ¿Nunca te ha pasado que una novela
sí.
no te gusta mucho la historia y al final dices, va, no me ha gustado, ya, va, no me ha gustado, pero te has leído las 500 páginas?
Sí,
de
porque
la novela
está bien construido, está
Exacto.
bien escrito, está bien narrado, entonces ahí te mantiene enganchado, ¿no? También nos dicen que es un tratado sobre la maldad, ahora de la amistad, ¿cómo lo enganchas esto en esta novela, Andrea?
Eso pues lo hace a través de los personajes, ¿no? Es decir, al final no solo te describe la relación del padre y el hijo con la secta, el hijo tiene unos amigos, tiene unos compañeros, va a un colegio, el padre tiene también otros amigos, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces,
uh-huh.
pues, a partir de ahí, pues vas sacando todo eso de la amistad, todas ese tipo de relaciones que al final todos tenemos, ¿no? Y que hay muchas veces que muchos autores escriben una obra y los obvian, quizá porque no se dan cuenta, ¿sabes? Pero al final, cuando tú te sientes identificado con ciertas cosas, con ciertos aspectos de los personajes, por eso te digo que lo sobrenatural al final queda en un segundo plano. Sí, es el centro de la historia, pero por mucho que este señor sea médium, tú empatizas pues con muchas cosas que piensa.
Andrea, lo dejamos aquí. Nos quedamos con estas dos nuevas referencias literarias, Nuestra parte de la noche y La cucaracha. Así que a buscarlos en librerías, en bibliotecas o a través de internet también incluso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Andrea.
A ti, Ada.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Da mañá, e agora voute contar que o pasado xoves a directora de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia, a Ferrolá Sol Vázquez, estivo aquí na nosa cidade para presentar e recordar tamén as axudas para impulsar a innovación, a digitalización e a sostenibilidade para comerciantes e autónomos. Pódense solicitar estas axudas ata o vindeiro día 23 de marzo. En que consisten? Que subvencionan? Cantas líneas de axudas hai? Os vámoslo contar todo agora coa axuda precisamente de Sol Vázquez, a que saudamos. Boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, tratase dunha estrategia moi global, non? Esa iniciativa Comercio 360 que activa diferentes liñas de axudas para apoiar, sobre todo, a innovación e para que os comercios das principais cidades galegas, de toda Galicia en xeral, bueno, pois se identifiquen con ese novo concepto actual, moderno e conectado coas novas tendencias do mercado. Cantas liñas de axuda hai actualmente dentro deste marco deste programa Comercio 360, Sol?
Bueno, pois hai en torno a entre cinco e oito liñas, son moi variadas. Todas fan referencia a mellorar desde unha perspectiva global, como ben dicías, non? Tanto desde o punto de vista da imaxe física como desde o punto de vista da imaxe digital, porque o que temos que ter en conta é que na actualidade os clientes cambiaron a súa forma de mercar, uh-huh. E hai que ter como mínimo pois un escaparate tamén online, ademais do noso escaparate físico. É dicir, hai que adaptarse e para eso están todas estas liñas de axudas.
Por exemplo, cando falamos de medidas de imaxe e digitalización, hai como 3,8 millóns de euros destinados concretamente a estas medidas. En que consisten e como se poden solicitar?
Bueno, pois en realidade hai unha serie de, digamos, de liñas de apoio para todo aquilo que invirtamos para mellorar a nosa imaxe digital e física, como decíamos, pois inversións en página web, pero tamén inversións en publicidade que podamos facer en redes sociais, en Facebook, en Instagram, que funciona moi ben, incluso a nivel local. Tamén subvencións, por suposto, para a imaxe, porque é fundamental ter unhas fotografías de calidade tanto nas nosas webs como nas nosas redes sociais. Por suposto, tamén poñemos a disposición dos comerciantes a posibilidade de ter un xestor de redes sociais persoal para eles, tamén, como non, pois todo que sexan ferramentas para mellorar o servicio, desde xestión de stocks, etcétera, etcétera. Isto desde o punto de vista digital, pero tamén hai axudas para reforma, hai axudas para poñer adecuadamente o local. En calquera caso, que teñen que facer os nosos comerciantes, os nosos productores que teñan un epígrafe comercial? Pois, fundamentalmente, entrar na web da Xunta con esa referencia do DOGA do día 21 de febreiro, pois poderán simplemente solicitarla, indicar que o que queren facer, as inversións realmente son pequeniñas, non hai un mínimo, pode un invertir desde 100, 150 euros, o único mínimo é para reforma, que serían 8.000, pero o resto, páxinas web, imaxe, publicidade en internet, ferramentas de marketing, non ten mínimo, é dicir, está adaptado ás inversións que faga o autónomo, e a partir de aí, pois solicitala, xa decíamos, hasta o 23 de marzo, e se hai calquera dúbida, pois temos un teléfono a súa disposición e tamén a través das redes sociais en Comercio 360 nos pode mandar unha mensaxe, nos poñemos en contacto con todos e axudamos a esa parte que igual é máis difícil que a do tramitación, non a dos papéis.
Uh-huh. Sol, por outra parte tamén se ativa unha liña de axudas para apoiar actuacións de ecoinnovación comercial. Aquí que se engloba?
Sí, a verdade que creemos que o futuro do comercio de proximidade está non só en ter un escaparate digital tamén, sino en marcar a súa diferencia. Hai unha diferencia, que unha bandeira que sí creemos que se identifica plenamente co comercio de cidade, co comercio de proximidade, que a sostenibilidade. En efecto, creemos que ese es o comercio que temos ao pé de casa, pois aforra tanto en traslado de mercancía, suele ser producto local, vencellado territorio, etcétera, etcétera, é moito máis sostible que outros formatos. Por lo tanto, queremos que se visualice. A maiores, que apoyamos nesa liña, pois todo opaca e insustentable que poida ter ese comercio de proximidade, dende o envoltorio, papel de envoltorio, as bolsas, que por suposto teñen que ser biodegradables, un cordel. A partir de ahí, mesturamos esa sostenibilidade coa innovación, porque cada vez os nosos comerciantes fan envoltorios e presentan os produtos dunha maneira máis bonita, máis innovadora, pero sin deixar de ser moi sostible, digamos, apostando polo cuidado do planeta. Bueno, pues todo ese material que compre o establecemento comercial para envolver o seu produto ou ofrecer ao cliente, dende bolsas, papéis de seda, de bueno, papel normal, cordón, o que sexa, vai estar nesa liña de axudas financiado como o resto das inversións ao 70% para poder dar ese servicio. A maiores, si se pon en marcha un proxecto de economía circular, que lembremos que é aquel que emprega produtos xa reutilizados, tanto, bueno, pues imaginemos unha tenda de roupa de segunda mano, produtos de bebé de segunda mano, ou ben que o produto este feito, de feito as nosas redeiras fan bolsos con redes recicladas, con neopreno reciclado, calquer iniciativa comercial que teña a súa base en temas de reutilizar produtos vai a ter un apoio de 1.500 euros. Tamén aqueles que ofrezan como servicio recoller produtos, non? Estamos nese momento donde é importante que todos apostemos por esa economía circular, polo cuidado do planeta. Uh-huh. E por último, agora máis xa dirixido ás asociacións de placeiros, que de feito estuveron na charla do outro día, xente da Praza de Abastos, aí temos tres, a Madalena, Recinil e Cananza, pois tamén temos liñas de axudas para eles, para non só para o packaging, que tamén, sino tamén para poder instalar unha máquina, un aparato que permita recoller os envases a cambio de digamos de alguna satisfacción económica para quen deposita ese envase. É algo que está moi presente nos países do norte, sí, de Europa, que aquí xa se facía, xa devolvía eso cando era pequena, pois as botellas de cristal e demais, pois tiñan ese desconto económico, ¿no? Si a devolvías a súa orixe, pois ese tipo de máquinas que logo eles podan combinar con descontos na praza ou de alguna maneira, pois tamén está subvencionado con axudas de hasta 6.000 euros. Uh-huh. De todo isto falamos o xoves pasado, teñen puntual información e calquera que nos este escuitando, pois eu animaría tanto a preguntarnos a nós, aquí na Dirección Xeral de Comercio, como a dirixirse nas redes sociais, ou simplemente pois solicitalo directamente acudindo á páxina da Xunta.
Estas son as novas tendencias en canto ao novo comercio que está a desenrolar, bueno, pois novas estrategias para poder competir nun mundo cada vez máis global, máis digitalizado, en o que hai que estar ao fío de todas estas innovacións. Nesta xornada que mantivo con, bueno, pois como decía, praceiros, autónomos e comerciantes aquí na cidade de Ferrol, unha cidade que sí que é certo que nos últimos anos perdeu unha parte importante do pequeno comercio local, como acolleron todas estas iniciativas? Cal foi a súa impresión?
Pois a verdade é que son iniciativas con inversións pequenas, falamos de, ás veces, pois eso, 150, 500 euros, 600 euros, ás veces a publicidade en redes sociais ten importes pequeniños, pero teñen unha gran eficacia. Lóxicamente, todas as ferramentas que se poñan en marcha para axudarlles, pois as acollen con unha gran, pois eso, expectación e con defeito. É o segundo ano que facemos esta charla e o ano pasado notouse como os comercios da comarca de Ferrolterra pois sí que solicitaron xa as liñas que tiñamos en marcha o ano pasado e que este ano. están y se melloran. Por lo tanto, creo que sí que es importante que teñan a información, sí que acollen.
Sol, lo ímolo a deixar aquí porque se nos acaba o tempo máis de información en esos puntos habilitados pola Xunta de Galicia. Graciñas por atendernos. Desde
que vuelva... Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nosotros seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Cuando pasan 7 minutos de la 1 de la tarde, tenemos fuera de estos estudios una temperatura que ronda los 15 grados, una jornada agradable de sol y de vientos que están en calma. Las máximas rondarán los 16 e irán en aumento a lo largo de esta semana. Meteo Galicia ya no prevé, por lo menos hasta el jueves, nuevas precipitaciones. También te cuento que hoy el Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol ha ofrecido una rueda de prensa en la que José Manuel Rey Varela, como portavoz de este grupo, exige a Ángel Mato, bueno, pues una convocatoria de una junta de portavoces urgentes para determinar los pasos a seguir para exigirle al Gobierno del Estado medidas inmediatas para frenar la sangría del desempleo en la ciudad. Las últimas noticias, según el portavoz popular, dejan a la industria ferrolana y a su economía en una situación de emergencia. Rivarela también afirma que el papel aguanta todo y las palabras las lleva el viento. Lo que se necesitan aquí en Ferrol y Comarca son hechos y medidas inmediatas. Por otra parte, también hoy, junta de portavoces en el Ayuntamiento de Ferrol. Allí, después de la misma comparecencia de la Junta de Gobierno Local, no de portavoces, perdón, en el Ayuntamiento de Ferrol, después de la misma, el concejal Julián Reina, segundo portavoz del Gobierno, ha anunciado que el próximo día 3 de abril es el nuevo plazo para la conclusión de las obras en la Plaza de Armas. Dos días antes de ese Domingo de Ramos, el Ayuntamiento le ha concedido a la adjudicataria de los trabajos una prórroga de casi 4 semanas sobre el periodo previsto. El aparcamiento, además del cuartel Sánchez Aguilera, avanza que será reparado próximamente de cara a la celebración de la Semana Santa. Nuevos rebacheos en este espacio. Y también te cuento que el buque V Hispania, ya atracado en el puerto de Ferrol, es un remolcador de altura que va a trasladar a ese buque Blue Star que estuvo encallado en la costa de Asmirandas, en Ares, a Turquía para su reparación. Y además, también recordamos que Endesa ha puesto en marcha uno de sus grupos de la central térmica de Aspontes. El arranque se produjo este pasado viernes y durante el sábado ha continuado activo para poder satisfacer la demanda de la red. Con respecto a Endesa, también el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido esta mañana y ha dicho que la central térmica de Aspontes tiene y debe de seguir abierta. Unos segundos para la publicidad y a continuación recibimos al diputado autonómico y también candidato del Bloque Nacionalista Galego por la provincia de A Coruña, a esos comicios autonómicos del día 5 de abril, José Luis Rivas Mini, que esta tarde estará ofreciendo un meeting en FENEN, el Círculo Cultural, Recreativo y Deportivo de Perlío, acompañando a Ana Pontón, candidata a la presidencia de la Xunta por parte del BNG.
En Óptica La Gándara estamos de cumple. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que este mes de marzo cumplamos 20 añitos. Queremos celebrarlo de la mejor manera, con descuentos especiales aniversario. Cuando antes vengas, más descuento. Te esperamos en Óptica La Gándara y de verdad, gracias de corazón a todos.
Sí, sí, en Aire estamos rematando las rebajas, pero ya tenemos el avance temporada para ti. Pásate ya, máxima calidad a los mejores precios. Aire, un sueño hecho realidad. Ah, muy importante, abrimos los sábados por la tarde. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
¿Tienes diabetes o convives con alguien que la tenga? Te podemos ayudar. Asociación Diabetes Ferrolterra, te damos la información que necesites sobre educación, alimentación, prevención, con charlas y actividades. Infórmate en el 629-947-247, en nuestra web o visítanos los lunes de 4:30 a 8:30. Asociación Diabetes Ferrolterra, en calle Río Vespasante, número 15 de Piñeiros, Narón.
¿Es un monte Madeira para vender? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud. Estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel, depilación definitiva, masajes relajantes y anticelulíticos. Bioreona, en calle Santa Tecla 25 de Narón, web www.bioreona.es.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Xa temos connosco nestos estudos da cadena COPE Ferrol o diputado do BNG aquí pola provincia da Coruña, candidato tamén, Xosé Luís Rivas Mini, que ofrecerá esta tarde, acompañará a Ana Pontón, candidata a presidencia da Xunta de Galicia, nun meeting que o BNG vai a facer nesta precampaña no Concello de Fene, concretamente, como dixemos, no Círculo Cultural, Recreativo e Deportivo de Perlío. Témolo connosco nestos estudos da cadena COPE Ferrol e damoslle as boas tardes. Benvido.
Boas tardes. Gracias.
Bueno, cales son os principais, así un pouco de xeito generalizado, porque diremos os pormenores tamén que afectan as nosas comarcas e os nosos municipios, cales son os cambios principais que propón o BNG para Galicia a través dese programa electoral co que concurridas a esas eleccións autonómicas do día 5 de abril? Porque, bueno, coméntase nos medios de comunicación que o BNG está nunha das súas mellores posicións nos últimos anos despois de acadar no Congreso dos Deputados esa necesaria representación que se perdeu anos e décadas atrás, non?
Representación que nos dou visibilidade, pero sobre todo dou a poboación a realidade do BNG. É dicir, o BNG donde está, faise ver. Pero non se fai ver como BNG, sino como país. Entón, a acción de Néstor Rego, bueno, xa antes de tomar posesión, foi acadar un acordo entre o goberno e o BNG para dinamizar este país, para poñer en riba da mesa os principais problemas estruturais. Quedaron moitos no tinteiro, pero non era caso de poñelos. En canto a problemática da Coruña, en realidad, da provincia da Coruña e de Ferrolterra, non? Estamos a falar dunha desertización, dunha pérdida de músculo industrial tremenda, non? Tremenda e, ademais, que non ten justificación de ningún tipo. Entón, podemos falar de Isobat, de Poligal, podemos falar de Alcoa, podemos falar, como non, de Navantia, non?
Bueno, imos a falar destas diferentes problemáticas aquí. O BNG abordades por retomar os astaleiros a construción naval civil, non? Como solución un pouquiño a esta sangría de postos de traballo que se están quedando no camiño, sobre todo da industria auxiliar, como ben saberás, se está manifestando semana tras semana todos eses xoves para, demandar unha solución antes de que se comecen a construir esas fragatas F-110 previsiblemente para o ano 2022, onde estaría pois precisamente esa solución?
A ver, realmente do que fala o BNG é de que Ferrol está constriñido por un muro. Ferrol é o centro de toda unha grande actividade económica que é toda a comarca de Ferrolterra. É necesario derrubar ese muro, non estamos falando do muro físico, sino do muro industrial que hai, é dicir, Ferrol ten que abrirse ao mar. Ten que abrirse ao país. E abrirse ao país significa deixar de que esteña constriñido en canto á construción militar. É dicir, necesitamos, se temos os operarios, temos as instalacións que hai que adecuarlas e, ademais, haberá que formar máis, tecnificar máis. Pero estamos falando dun potencial e dun capital humano e tecnolóxico que non se pode dilapidar e iso ten que estar ao servicio da construción civil. E entón, esa é a salida. Evidentemente, o BNG non o vai solucionar. O BNG desde o goberno que vai facer é presionar duramente para que iso se faga, e se faga dunha vez, que Ferrol teña peso, e que a comarca de Ferrol teña peso, de Ferrolterra teña peso, e que Galicia teña peso como país.
Os sindicatos, precisamente esta mesma mañá, as diferentes seccións sindicais de Comisiones Obreiras denunciaban que non sabían se se iba a construir ese dique cuberto na nosa cidade, demandaban esas solucións o goberno central. Vostede, por abordar así diferentes asuntos nestes minutiños, falou vostede o pasado sábado nese mitin de Santiago de dar solucións ao mundo rural. A vida conta das movilizacións de gandeiros e agricultores por esos prezos inxustos dos produtos en orixe, pola despoboación tamén do rural e por diferentes problemáticas que tamén lles afectan.
A ver, o que non podemos é sacar as cousas de contexto. Nestes momentos estáse falando dos prezos agrarios e do leite, pero que Galicia ten un problema moito máis grande. Galicia ten, nestes momentos, 170.000 hectáreas de terra cultivable para recuperar, e ten que recuperar as terras que foron forestadas con eucalipto de mala maneira, terras agrarias. Galicia non se pode permitir o luxo de ter solamente o 21% de superficie agraria útil, mentres no Estado español anda nunha media dun 40-45%, e xa non nos vayamos a outros países de Europa. Entón, dilapidar eso, é dicir, ter unha cantidade de microclimas tremendos, unhas posibilidades edáficas de solo, unha xente que sabe traballar esa terra, e tela parada. O goberno de Feixó, o que acaba de facer é casi 11 anos de deserto. E, ademais, leva os 4 últimos anos gabándose de que a legislatura do rural non o vemos por ningún lado nada máis que na propaganda. É dicir, que lle lo digan os prezos do leite da crise do 2015. Que pasou? Pasou que o goberno renunciou ao seu papel de intermediación diante de varios axentes, é dicir, da distribución, da industria e dos produtores. Pero é que Galicia non é solamente leite. Galicia é horta. E non hai horta. Hai horta, pero está, non entra na PAC, é dicir, non se considera, é dicir, é unha problemática moi variada, moi.
Falaba vostede esa pérdida de músculo industrial na provincia de A Coruña, e temos un problema importante como esa central térmica de Endesa que está abocada ao peche, pero sin solucións a curto prazo, e sobre todo con esa sangría tamén de traballadores que se quedan no camiño como os transportistas. Que habería que facer aquí? Cal sería, bueno, pois esa variña máxica tamén se hai, e como se podría pois arengar o goberno do Estado para, bueno, pois prorrogar un pouquiño non esta agonía do carbón que non é preciso,
esperemos,
necesario.
Esperemos que mañá empeza a iluminarse a primeira bombilla. Mañá empeza a primeira reunión que se acordou, que forzamos no acordo co PSOE. E entonces terán que xuntarse por primeira vez na historia o Ministerio de Transición Energética, os traballadores e a empresa. E aí haberá que falar do problema. O problema non é solamente a descarbonización. O problema é o futuro dese ese nicho que ocupaba a planta de Endesa, e que ten que, aí hai que, é dicir, ganaron diñeiro a exportas, a moreas. Haberá que deixar algún carto aí, haberá que deixar a comarca en a situación en que estaba, ou mellor, aproveitar para facer unha planificación industrial en serio.
Neste último minutinho, xa para rematar, o secretario xeral do Partido Popular, Miguel Tellado, advertía onte do risco de que o multipartito sexa liderado polo BNG. Eu deixolle estes micrófonos tamén para decir a xende porque ese multipartito, porque esa alternativa, teria que pasar polo BNG nestas vindeiras eleccións autonómicas.
Habería que preguntarlle a Miguel Tellado que pasou cando eles nos desprezaban a principios de legislatura e non nos consideraban, e agora teñen medo. Teñen medo, e o medo é libre. Claro que sí. Que pasou? Pasou que o proxecto do BNG está sendo entendido pola xente. E a xente ve non solamente o proxecto dun partido, sino que ve un proxecto de país. E ve un proxecto completo para sacar a este país da angustia na que leva asumido os últimos 10 anos. E non é máis que eso. O señor Tellado, que esteña tranquilo, que non vamos facer nada malo co país. Vamos poñelo de bandeira.
Se queredes escoitar máis esta tarde ás 8 nese Círculo Cultural Recreativo e Deportivo de Perlío, en FENE estará Xosé Lois Rivas. Miño, que damos as grazas por estar aquí acompañado tamén
gracias
de Ana Ponto. Moi amable.
Gracias.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ahora es el tiempo en el que tú opinas, en el que tú eres el protagonista. Nos vamos al espacio de Usted Dirá para participar 981-33-3105 y a través del WhatsApp Ciudadano 687-968291.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, atención personalizada y amueblamiento integral, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Estamos en el espacio de Usted Dirá y vamos con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quería decirle a este señor representante del bloque que miedo no es que den, mujer. Dan pánico y dan pena. Por una sencilla razón, ¿cómo se le puede votar a alguien que va con los comunistas, con los independentistas, y lo único que quieren hacer es romper la unidad de Galicia? Espero que la gente tengamos cabeza y sentido común. Estamos viendo el desastre que está ocurriendo en España. Aquí nadie protesta porque están subiendo los impuestos y más que lo van a subir. Que estamos teniendo el mayor paro que pueda haber. Aquí está el coronavirus, que parece que no pasa nada, todo está correcto, pero cada día hay más infectados. Y en este país, cuando gobierna la izquierda, todo es permitido, parece que no pasa nada, la prensa está encantada. Esto es que damos verdadera pena. Sinceramente, espero que nadie vote al bloque, porque es un partido separatista que va con los terroristas y aún encima que no defiende a la gente, porque las últimas veces que tienen que votar en Madrid, votan en contra de que Galicia reciba el dinero que se les debe y vote en contra de todas las empresas buenas de Galicia. Gracias.
Gracias, un saludo.
En Óptica La Gándara estamos de cumple. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que este mes de marzo cumplamos 20 añitos. Queremos celebrarlo de la mejor manera, con descuentos especiales aniversario. Cuando antes vengas, más descuento. Te esperamos en Óptica La Gándara y de verdad, gracias de corazón a todos.
Colegio Loyola, centro concertado, educación infantil, ata secundaria, FP, grao medio en xestión administrativa. Ensinanzas de calidade e totalmente gratuitas. Informática, idiomas, inglés con nativo, apoio para dificultades de aprendizaxe, extraescolares, servizo madrugadores, comedor, transporte, reserva de praza abertas. Informes en o 981-470-265. Colegio Loyola, Mugardos, máis de 50 anos educando.
Estamos en el espacio de Usted Dirá. Os invitamos a participar en el 981-33-3105 y también en nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. Son muchos los asuntos, entre ellos ese cambio de ubicación que ha, de lo que ha informado esta mañana el gobierno de la ciudad de Ferrol para el pregón de la Semana Santa. No será históricamente en los últimos años en la Concatedral de San Julián, sino que se trasladará al Teatro Jofre. Así lo ha decidido el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ferrol. ¿Qué opináis vosotros? Por otra parte, con respecto al coronavirus, en España ya tenemos 999 casos, 6 positivos en Galicia, en Coruña 7 pendientes de confirmar. Está un paciente 81 años grave en A Coruña, con lo cual, bueno, pues sigue esa tendencia de momento al alza en nuestro país. ¿Qué precauciones estáis tomando? ¿Cómo lo estáis viviendo? 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá.
¿Tienes pérdida auditiva? ¡Vuelve a oírlo! Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
También te cuento que tras esa manifestación de alrededor de 3.000 personas ayer en la ciudad de Ferrol, con motivo del Día Internacional de la Mujer, continúan en la comarca muchos de los actos programados para esta jornada. Hoy en Ortigueira finalizan la programación, pero todavía se puede seguir visitando una muestra en el claustro bajo del Ayuntamiento, la exposición Mujeres Cambiando o Mundo. Además, hoy lunes en Ares se celebra una marcha que ha salido del Colegio de As Mirandas a la una y que finalizará en la Plaza de la Constitución, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto. En Aspontes mañana los alumnos de educación infantil recibirán la visita de Caixoto Teatro con cuentacuentos sobre la igualdad, y en Neda tendrá lugar una charla educativa en el Instituto Fernando Esquío para alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Además, también la Facultad de Humanidades y Documentación acogerá hoy la charla del profesor Benjamín Vallejo del Instituto de Ciencia Ambiental y Meteorología de la Universidad de Filipinas, que ofrecerá a partir de las 7 de la tarde una conferencia titulada Tres científicos de la Revolución Filipina. Organiza el Aula Centenario 98 y el Museo de Historia Natural. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Bueno, parece que no nos contestan en esa llamada. Recordamos el teléfono de participación 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Para ese día especial y único, en José Bañobre Peluqueros te ayudamos a que esa fecha sea inolvidable. El mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primeras marcas y tratamientos innovadores. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol y calle Vigo 35 en Agándara, 981-3670-44, y siéntete bella. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sabemos que es un buen consejo lavar las manos, pero he escuchado a un científico australiano que por excelencia Australia es zona de eucaliptos. Lo que es bueno en una casa es cocer hoja de eucalipto y dejar el vapor que circunde por toda la casa. Ese es un consejo precioso. Buenos días.
Muchísimas gracias por este nuevo consejo con respecto a esa epidemia del coronavirus también en nuestro país. Nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente: en Canarias y La Rioja han vuelto a poner el impuesto de sucesiones ahora que gobierna el Partido Socialista. Esperemos que Caballero no llegue a la Xunta, si no, nos impondrán a los gallegos otro impuesto que sacó el señor Feijóo. Nos queda un minuto para poder participar. Os recordamos que la información se actualiza en nuestra página web a lo largo de todo el día y que nuestro compañero Javier García a las 2:20 ampliará los asuntos más destacados de nuestras comarcas en este informativo Mediodía Cope Ferrol. Últimos segundos y última llamada. Buenas tardes.
Ay, qué buenas tardes. Bueno, primeramente decir que el señor este que ha dicho de lo del bloque tiene toda la razón del mundo. Piden la gente el voto para que vayamos con gente que está apoyando a terroristas, que están pidiendo unas cosas que son, bueno, insensatas. Pero bueno, yo lo que te iba a decir sobre lo del coronavirus: mi mujer trabaja en el hospital y tienen un protocolo que cada día se los están cambiando, por una razón, porque no saben aún cómo actuar, y cada día estamos viendo más que esto es un...
Te escuchamos fatal, ¿eh? No sé qué estás haciendo,
pero... Esto le está generando una psicosis a la gente que no es normal. Yo creo que muere más gente por culpa de la gripe normal que por esta historia. Pero bueno
lo tenemos que dejar aquí, se nos acaba el tiempo. Gracias.